Onda Cero Algeciras, 89.1.
Más de uno Algeciras. María Quirós, Onda Cero.
Buenas. ¿Se puede? Sí. Hasta luego, Carlos. Hasta luego a todo el equipo. Y hola, hola, hola. A ti. Esto es Más de uno Algeciras, Más de uno Comarca Campo de Gibraltar. En la puntita de este mundo donde pasan tantas y tantas cosas. Con una bahía de impresión y con tanta persona válida, tanta cultura, tanto arte, tanta persona inteligente. Serán los vientos de Levante y de Poniente, ¿no? Pues puede ser. O que al ver tanta belleza nos animemos. Pero por eso reivindicamos, que si no ya me dirás. Bueno, queridas, queridos, estamos a miércoles 8 de octubre. Hoy es el Día Internacional de la Dislexia. Algunos desde pequeños, otros parece que el desarrollo se complementa con las edades y las ideas. Pero hay más cosas, ¿eh? Hasta el día del pulpo, pues ya me dirá. Y no estamos de broma. ¿Qué vamos a hacer hoy en el programa? Pues vamos a entrevistar a dos escritores, a Juan Emilio Ríos y a César Alfonso Viñas. Ambos tienen sendas novelas para presentarnos. Y las tenemos ya a nuestro alcance, así que con ellos vamos a departir un ratito. Vamos a hacerle guiño cómplice al buque Duque Ahumada. He dicho bien, buque Duque Ahumada, que nos visita y que podremos visitar. Vamos a hablar con uno de los responsables y actor de la obra de teatro El Último Bosque, con Deneken, con César. Y va a estar con nosotros la delegada de urbanismo del Ayuntamiento de Algeciras, la señora Rodríguez, Jessica Rodríguez. Hay muchas cosas que se están haciendo en Algeciras, de algunas de ellas sin duda hay que hablar sí o sí. Amén de citas, agenda cultural, muchas cositas que tenemos preparadas. En principio, pues vamos a por la meteorología. A ver si tanta nube. Ah, que dicen que el viernes. Bueno, ya veremos. Vamos a escucharlo seguidamente.
Moeve patrocina el tiempo.
Con Moeve nos vamos hasta la AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología. Hoy le toca el turno de avisarnos de la climatología durante todo el día y los primeros compases de mañana. A Luz Cepeda, buenas tardes, Luz.
Buenas tardes, hoy bajan las temperaturas en la provincia de Cádiz, salvo en el campo de Gibraltar. El viento tenderá a viento del oeste, moderado en el litoral. La máxima de 25 grados en Rota y en Cádiz, 26 en Algeciras, 27 en Jerez de la Frontera y 29 grados en Arcos de la Frontera. Algunos intervalos de nubes alternando con grandes claros. Mañana ambiente soleado con nubes bajas matinales y brumas, sin descartar alguna niebla matinal. Y las temperaturas, similares a las de hoy, pueden bajar localmente. El viento flojo variable, salvo en el estrecho, allí soplará el viento de poniente moderado. La máxima de 24 grados en Cádiz, 29 en Arcos de la Frontera y 26 grados en Algeciras. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Luz. Ahora sí, ya una rebequita cuando nos caemos de la cama, una rebequita cuando anochece, sí que apetece bastante, ¿verdad? Vamos a conocer la última hora informativa y como siempre lo hacemos con don Alberto Espinosa. Compañero, buenas tardes.
Hola María, buenas tardes. Sin don,
¿eh? ¿Cómo? ¿Sin don? No, hombre, hoy te voy a dar tu sitio, que lo tienes. Sobrado, sobradamente sobrado. Demostrado.
Bueno, tenemos, ya sabes, muchos frentes abiertos en el ámbito judicial, o concretamente dos. Hoy en principio va a declarar Yasin Kanya. De momento hay un receso en el juicio, no está claro que vaya a poder declarar hoy y si va a declarar, que esa es otra.
Que no lo sabemos, claro, obviamente.
Se puede acoger a su derecho a no declarar o a declarar solo ante su defensa. Hoy han comparecido los psiquiatras Y ahí es donde está el, digamos, el meollo de la cuestión, según nos han comentado, ¿no? Que es que los peritos de la defensa y la acusación, pues no están de acuerdo en el diagnóstico. Ya dijo Manuel Gutiérrez Luna el otro día que, bueno, que Yacín Cañas podía tener alteradas sus facultades, pero no totalmente perdidas, digamos, ¿no? Y la clave está, según han dicho, en qué grado era consciente de sus actos. De hecho, uno de los forenses ha dicho que incluso tenía, o tiene, mejor dicho, un plan trazado para cuando termine el juicio, que es acudir a Roma para cometer otro atentado y al Golfo Pérsico para matar, ha dicho, a los falsos profetas.
Un prendita.
Bueno, eso es lo que dice el forense. Después, en el otro juicio que se ha reanudado hoy en la sección de la Audiencia Provincial con sede en Algeciras, novena sesión del Ruamar, en principio, hoy también está previsto que declaren los acusados, aunque antes del inicio ya han dejado claro las defensas y el Ministerio Público que podría alargarse la cita hasta el viernes. Aunque estaba contemplado hasta el día 3, bueno, pues ya nos iríamos al viernes. Y según ha publicado el compañero Quino López, que siempre está bien informado, así que yo me fío de él, porque nosotros vamos y venimos, él hará algo que también se podría intuir, y es que las hemos comentado con alguna defensa y tiene pinta de que va a ser así, que sobre todo Pedro Samuel Maza y su pareja, digamos que son los dos más implicados, no es que el resto no lo estén, pero que son, se centra las miradas sobre ellos, que solo van a contestar a las preguntas de su defensa cuando llegue el momento. Recordemos que en ambos casos, aunque nada tiene que ver uno con el otro, los principales acusados se han acogido al derecho a declarar en último lugar, algo que permite obviamente la ley. El diario El Mundo publica que Marlaska va a inaugurar en Algeciras el sábado la nueva base marítima de la Guardia Civil, todo ello en medio de la vorágine que hemos venido contando, de las denuncias de sindicatos, el informe de los eurodiputados, la necesidad de más medios materiales y humanos. Recordemos que la autoridad portuaria va a invertir o ha invertido casi 3 millones de euros en un muelle para la Guardia Civil en la dársena del Saladillo. En el Congreso de los Diputados hay sesión de control, ya hemos escuchado al SINA, todo lo que, bueno, pues también va a comparecer el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, sobre la mesa a nivel de exteriores, todo el lío de Palestina, Israel y demás, y en principio también se va a exponer la situación en torno al acuerdo de Gibraltar. En este caso, el grupo transfronterizo, como ya he comentado ayer, está allí, y el andaluce, pues al igual que viene haciendo el PP, ha dicho que hay falta de información, falta de claridad y que quieren saber más detalles. Bueno, veremos qué pasa con todo esto. Por cierto, se ha cumplido el primer aniversario de la apertura de la primera fase del Llano Amarillo. Bueno, yo creo que está siendo a partir de ahí, dice el andaluce, que es un punto y aparte en toda la infraestructura esa, y que ahora la segunda fase corresponde a la autoridad portuaria. Hay
un año ya,
Sí, hay asuntos en materia educativa, por ejemplo, visita al Colegio San García en Algeciras, el PSOE pide a la Junta una solución para la Escuela Infantil Virgen de la Luz en Tarifa, y en San Roque, en el CEIP San Bernardo de la estación, se están llevando a cabo obras de pintura en el patio. Y en deportes, pues nada, luego hablamos ya de que la Algeciras está preparando su partido ante el Europa, como te decía ayer, un histórico de nuestro fútbol, y la balona pues se va a Lepe, a jugar ante el San Roque de Lepe. Parece que la afición blanquinegra va a estar aprovechando que además el puente, lo van a jugar el domingo a las 6:30, la Algeciras juega el sábado a esa misma hora.
Es verdad, tenemos puente el próximo lunes.
Sí, señor.
Gracias, querido mío. Estas y otras noticias desarrolladas a las 2:25. Ahora vamos a darnos una vuelta por muchas cosas y muchos asuntos.
Consigue ya tu entrada para el encuentro Mentesa.
Este 18 de octubre, docentes de toda España podréis reuniros para reflexionar sobre los temas educativos más actuales y descubrir ideas prácticas.
Con grandes expertos como Pau García Milá, Catherine Depuyé o José César Perales.
Hablaremos de desinformación, uso de dispositivos o inteligencia artificial.
Reserva ya tu entrada gratuita en mentesami.org.
Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, Uni Universidad y Fundación La Caixa.
Mamá, mamá, ¿vamos al centro comercial Bahía Plaza? Tiene de todo para pasarlo en grande.
Claro, en Bahía Plaza te espera el mejor plan de familia. Playzone, Laser Tag, realidad virtual, salón recreativo, trampolín park y cine a lo grande. Y cuando te entre hambre, elige entre una gran variedad de restaurantes. No te lo pierdas. Vive la mejor experiencia de ocio en el centro comercial Bahía Plaza, en el polígono de Palmones. Cine y ocio. Siéntelo. Si buscas sabores auténticos, ven a Restaurante Willy.
en Palmones. En nuestro gastrobar podrás comer a cualquier hora porque desde la 1 del mediodía a 11 de la noche nuestra cocina permanece abierta y además con nuestra variadísima carta adaptamos tu almuerzo o cena a tu presupuesto diario, como si comieras en casa. Ven y come cuando quieras y al precio que quieras, sin preocuparte del horario.
Para contarnos, para decirnos, para establecer esa relación de palabra oído y digerir o lo que precisemos, ¿verdad? ¿A qué número? Pues a este.
Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa, 629 80 5859.
Vamos a hacer un punto y seguido, un punto y aparte como tú quieras, pero un punto muy especial porque tengo entre mis manos no uno, sino dos libros nuevos. Así da gusto, ¿eh? Iniciar periplo en esta jornada de miércoles con dos libros nuevos para que luego digan que no leemos, que no apoyamos, que no investigamos. La palabra callada, silenciosa, escrita, pero que nos despierta continuamente expectativas. A la loca de la casa, a la inventiva, a la imaginación. Están con nosotros César Alfonso Viñas, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y don Juan Emilio Ríos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, María? Buenas tardes.
Pues encantada de veros y especialmente a ti, que siempre que hacemos alguna cosita, siempre por teléfono, parece que estamos en un universo paralelo, ¿no?
Últimamente sí.
Pero hoy estáis aquí, es importante porque tenemos cita. Tenemos este próximo día 10, hoy estamos a 8, o sea, el viernes, cita a las 7 de la hora, a las 7 de la tarde en el Ateneo de Algeciras. ¿Qué nos vamos a encontrar?
Bueno, pues Juan Emilio y yo, como todo el mundo sabe, nos hemos dedicado durante 20 años y Juan Emilio más a la poesía, y los dos hemos publicado algunos libros a la limón, los dos juntos con temáticas como Queen y Pink Floyd, otro poemario que era Atánatos, el dios animal, y Conan, el adalid de Cimmeria. Y ya por fin hemos dado el paso de escribir en prosa, de dedicar tiempo a la narrativa. Y aparte de un poemario que hemos escrito recientemente, los dos juntos, dedicado a Mazinger Z, vamos a presentar, que no es una temática habitual en el mundo de la lírica, vamos a presentar nuestras primeras novelas, que la mía se llama Senderos Cruzados, y bueno, Juan Emilio pues presentará ahora la suya.
Don Juan Emilio Ríos Vera, que naciste en Algeciras en el 56, ¿no?
66.
Ah, 66. Ay, Dios mío, que te estoy poniendo mayor. Si estás en lo mejor, estamos en lo mejor. Que eres licenciado en Filología Hispánica, presidente del Ateneo Román, que es donde va a tener el acto de la presentación de estos dos libros, lo digo ahora que luego se me va la pinza, en la calle Daniel Florido, sin número, de Algeciras. Tú nos vas a presentar ¿Lúcidos o Lúcidos?
Lúcidos, la hermandad de los lúcidos.
La hermandad de los lúcidos, que no es lo mismo que dar de una forma lúcida un tema que estar lúcida, o lúcido en este caso. ¿De qué va tu libro, Juan?
Es una novela que mezcla la historia y la fantasía, la ciencia ficción. Es una hermandad de vampiros energéticos que, para vengarse de la muerte en la hoguera de muchos de sus miembros, pues decide interponerse en el avance de la humanidad, y de esta forma intentan pues acudir a los eventos más importantes del mundo para intentar evitar que lleguen a buen término. Y comienza en la conferencia de Algeciras de 1906.
Una fecha histórica, sí. Irreseñable en esa historia que muchas veces se nos olvida, de cómo hemos sido punta de lanza en tantos ámbitos. Claro. Juan Emilio, ¿qué nos vamos a encontrar? Porque está hablándonos de esa compatibilidad de poetas, de historias, en un momento dado perdernos en otros ápices. Y ahora, ¿qué nos vamos a encontrar, por ejemplo, en tu libro?
Pues en mi libro nos vamos a encontrar, yo creo que una simbiosis que he intentado hacer bastante interesante, de meter en acontecimientos reales pues una trama de ficción, como es esta hermandad de los lúcidos que intentan pues dinamitar los acontecimientos más importantes. Los llevo no solamente a la conferencia de Algeciras, sino que los llevo luego, retrocediendo en el tiempo, a las Cortes de Cádiz de 1812, al crack de la bolsa neoyorquina del año 1929...
¡Madre mía!
...un intento de revolución que hubo en Argentina en el año 30... Los llevo al primer mundial de fútbol, y hasta los llevo a la misión de la Luna del año 69... en la que Colin Aldrich y Astron pues llevaron, dieron el primer paso del hombre en la Luna. Pues hasta ahí los llevo.
Bueno, qué periplo, qué periplo en un instante. Y César Alfonso Viñas, con este libro Senderos Cruzados, tenemos que decir que hiciste antropología social y cultural por la UNED, que has desarrollado buena labor como maestro. Me encanta esa palabra, me encanta, porque los dos lo sois, inspiradores en muchas edades. ¿Y qué nos encontramos en esos senderos cruzados?
Pues al tratarse de mi primera incursión narrativa, tras una trayectoria poética, tenemos una novela más centrada en los personajes y sus estados anímicos que en grandes tramas. Porque bueno, mantener la tensión en una trama a un punto de que el lector no deje de leer la novela es difícil. Pero es una novela interesante en el sentido que es una novela actual sobre el mundo actual, sobre la temática es social, es un homenaje a los inmigrantes que vienen a trabajar a nuestro país, a aportar, porque tenemos una natalidad muy baja, de las más bajas del mundo, y una población muy envejecida. Y
porque vivimos, somos los segundos del mundo, que más vivimos.
Japón, me parece que después de Japón... Y bueno, la trama, la portada, aunque aparezca un hombre mayor de mediana edad y una muchacha joven, y se llame Senderos Cruzados, puede dar a entender que hay una historia de amor entre los dos, pero no es así.
Se cruzan sus caminos.
Se cruzan sus caminos con un objetivo común, que es luchar contra la xenofobia y la corrupción que hay en Madrid. El contexto de la novela es la ciudad de Madrid.
Porque ella es abogada.
Ella es abogada, hija de inmigrantes que vienen del Salvador, que ahora mismo el presidente Bukele pues tiene cárceles para deportados de Donald Trump. Y bueno, los padres trabajaron mucho porque sus hijos salieran para adelante cuando llegaron a Madrid. La madre era maestra, pero tuvo que trabajar de limpiadora en Madrid. El padre agricultor, trabajó en la construcción. Y ella es abogada en una asociación de defensa a personas inmigrantes. Aparece el barrio de Lavapiés, con muchas historias paralelas de inmigrantes que cuentan su propia historia. Y él es un hombre que fue arquitecto, con éxito, pero con la crisis de 2008, de la burbuja inmobiliaria, la empresa quebró. Él tuvo que trabajar en una empresa que se dedicaba a la bollería industrial, en un almacén que también quebró. Y tenemos un personaje que aparte tiene una enfermedad grave, como el cáncer, y era un hombre de izquierdas que se va radicalizando y se va metiendo en grupos de extrema derecha.
Estamos hablando de tu novela Senderos Cruzados, tu primera novela, y en este momento, cuando relatabas Lavapiés y demás, se me ha ido a la mente al terrible accidente que ya ha cobrado 4 víctimas, que sucedió ayer precisamente en toda la zona de Lavapiés de Madrid, que te queda el corazón pillado. Muy pillado para los que hemos transcurrido y vivido en esa zona, y te quedas ahí. Menos mal que la inventiva de los grandes problemas se ve desde la literatura, desde otro ámbito. Porque, Juan Emilio, ¿qué expectativas y horizontes nos presenta una novela. Cada vez leemos menos. Ya incluso presumimos de no leer, que me he quedado un poco absorta en ese sentido. Hay quienes presumen, no, yo no leo, porque no tengo tiempo, porque me aburro, o sencilla y llanamente, porque jamás he leído un libro.
Bueno, pues bueno, yo tengo dos novelas anteriores, escritas a la limón con mi amigo, el intelectual marroquí, Ahmed Siri, pero quería lanzarme ya en esta incursión. Y además ha sido con motivo de un premio que gané en un certamen de microrrelatos de la editorial Diversidad Literaria, y el premio consistía en que me publicaban un libro a nivel nacional y de Hispanoamérica.
¡Qué bueno!
Y entonces, pues claro, si ya tengo esa repercusión y el apoyo de una editorial fuerte, pues quería publicar una novela. No quería lanzarme con un poemario, que es mucho más difícil de vender, ni con relatos sueltos, sino con una novela que tuviera unidad. Y así, pues, cogiendo el hilo de un relato que tenía ya escrito, pues lo he convertido en novela, ampliándolo y llevando a estos lúcidos por todo el mundo. Y me ha costado poco tiempo y poco esfuerzo relativamente. La novela en 3 meses estaba escrita, y creo que va a sorprender porque creo que he conseguido, pues, meter en acontecimientos que ya todos conocemos, como las Cortes de Cádiz o la Segunda República del 14 de abril del 31, ese momento importantísimo en la historia de España, pues materiales nuevos sacados de mi imaginación. Y con el trasfondo de la historia, pues meto una trama inventada por mí, con personajes, pues también, que rozan lo metafísico.
Sí, porque hay componentes ahí muy, muy interesantes, una mezcolanza muy interesante. Presentación este viernes, día 10, a las 7 de la tarde, en la calle Daniel Florido de Algeciras, en el Ateneo de Algeciras.
Que cumple 30 años.
Estamos de aniversario.
Este es el primer acto de la celebración por los 30 años del Ateneo.
Qué bien. Pues muchísimas felicidades por la labor que estáis ejerciendo, haciendo, realizando. Y como eres un hombre que no solamente hizo filología hispánica, sino eres el presidente del Ateneo, de verdad, felicitaciones a toda esa ingente labor. Y nos vemos este viernes, reitero, a las 7 en el Ateneo de Algeciras, por un lado con la presentación de César Alfonso Viña, de su novela Senderos Cruzados, y por el otro, del presi, claro, Juan Emilio Ríos Vera, para asistir a la charla, que va a ser interesantísima, de ambos, La Hermandad de los Lúcidos.
Bueno, y el poemario de Mazinger Z también lo vamos a presentar.
¡Ole!
Oye, ¿de qué estamos los dos?
En eso no había caído, si no lo hubiera pedido, aunque lo hubiera tenido que abonar, ¿eh? Así que para otra vez me lo debéis.
Lo guardamos, que no tenemos ejemplares todavía disponibles hasta el viernes.
Querido Juan Emilio, querido César, gracias. Gracias, que salga todo genial, y enhorabuena por esa labor, ¿eh?
Muchas gracias. Muchas gracias, María.
Espabila, sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlin, como en casa, en ningún sitio.
Aro Lago, fabricante oficial de ventanas con sistemas Comerlin. Estamos en Polígono Industrial Incosur, nave 4, Campamento San Roque.
¿Buscas tu piso de nueva construcción en el campo de Gibraltar? En el centro de los barrios, junto al recinto ferial Residencial Centenario. 12 viviendas exclusivas de 2 y 3 dormitorios, plazas de garaje, primeras calidades, cerca de colegios, supermercados. Obra comenzada, recuerda, obra comenzada desde 150.000 euros. Para más información, llámanos al teléfono 678-682-170 o visita nuestra caseta de venta junto a Pizzaway.
En Playzone, dentro de los cines de Palmones, la diversión no tiene límites. Salta en nuestro trampolín park, domina el toro mecánico y explora la nueva zona de realidad virtual. También tenemos bolera, laser tag y las mejores máquinas recreativas. Celebra tu cumple con nosotros. Teléfono 630-82-70-77. ¿Te suena este sonido?
En Clínica Dental Yari trabajamos con tecnología digital para que tu experiencia sea lo más cómoda posible. Ven a Clínica Dental Yari en pleno centro de San Roque y comienza a sonreír sin preocupaciones. Pide cita en el 627-560892 o síguenos en Instagram, Clínica Dental Yari. ¡Te esperamos!
Yuyu, ¿o no que me encuentro el otro día mi cuñado Ramiro con una copa de canasta en cada mano?
¿Qué dice, Luis? Tu cuñado está como una cabra. ¿Y por qué hace esa pamplina tan grande, Ramiro?
Porque dice que el médico le ha mandado una dieta equilibrada.
Canasta, no ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
En OndaCero.es/Algeciras y en nuestra app del móvil puedes escuchar Más de uno Algeciras siempre que te apetezca.
¿Y se puede escuchar en inglés?
Vale, tú inténtalo. Onda Cero Algeciras, las 24 horas del día en OndaCero.es/Algeciras.
More than one with Alsina. Ah, con Alsina, con Alsina.
Y más cosas para admirar, para nutrirnos y para hacer algo diferente, distinto. Este viernes de 5 a 8 de la tarde podemos visitar, subir a bordo el Duque de Ahumada. Es el nuevo buque oceánico de la Guardia Civil, considerado el más grande y avanzado de toda la historia del servicio SEMAR.
La Comandancia de la Guardia Civil y la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras acogemos la llegada del buque oceánico Duque de Ahumada. Se ha organizado una jornada de puertas abiertas el día 10 de octubre de 5 a 8 de la tarde para toda la ciudadanía y escolares, donde podrán visitar el buque en el muelle interior de Isla Verde en Algeciras.
82 metros de eslora, 14 de manga y 2.600 toneladas de desplazamiento. El Duque de Ahumada, que puede operar durante un mes sin regresar a puerto, gracias a una autonomía de 11.000 millas náuticas. Ahí es nada. Pues ya tenemos a dónde ir este viernes por la tarde, ¿verdad? Bueno, hay muchos sitios, pero este es diferente, distinto. O nos subimos al último árbol, lo que tú me digas, ¿eh? Si es que lo tienes muy fácil, otra vez, yo te lo repito. 629-80-58-59, para lo que gustes. ¿Qué tal en estos instantes, en estos momentos, y nos inventamos una función? Pero luego ese sueño, esa inventiva, esa imaginación la podemos consagrar pues este mismo día 11. El 11, ¿no? Sí, el 11. El sábado en el Ambigu. Ahora te cuento todos los detalles. Pero primero vamos a hablar con la persona que se ocupa en buena medida no solamente de actuar, sino de crear este último árbol que nos va a presentar. César Deneken, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, César?
Pues muy bien, muy contento, con muchas ganas de que llegue ese día.
El sábado, que ya lo tenemos ahí, a la vuelta de la esquina. Pues yo peleándome aquí con las técnicas que dirían las abuelas. Y nada, hoy no es mi día. Pero seguro que tú nos lo animas un poquito. Querido mío, tú tienes una larguísima, interesantísima trayectoria dentro del mundo del teatro, del cine. Has hecho muchísimas cosas, pero esta inventiva, esta ilusión, te viene desde bien pequeño, ¿no?
Pues sí, la verdad es que viene de genética. Papá, mamá son titiriteros y bueno, de ahí yo saqué esa afición, ese gusto y esa pasión por contar historias.
Historias, no solamente contarlas, sino dándole rienda suelta a la inventiva, a la loca de la casa, a la imaginación, y haciéndonos convivir con esas historias, cohabitar en un mismo espacio. Ahora estáis presentando El Último Árbol junto a Marina Armario. Cuéntanos un poquito de qué va para meternos en salsa.
Mira, te cuento un poco. Mira, esta es una nueva obra que tenemos, la última producción que hemos realizado. Hace tiempo, de hecho, que no hacíamos algo de teatro, porque hemos estado metidos en el tema cine, el tema cortometraje, largometraje, y echábamos mucho de menos volver a hacer teatro.
Sí.
Y entonces, bueno, nos planteamos muchas cosas y de repente dijimos, ¿por qué no hacemos algo que no hayamos hecho nunca? Y entonces dijimos, vamos a hacer una obra que no tenga texto, que no hablemos, que sea todo cuerpo,
no me digas.
Todo físico. Y entonces, bueno, empezamos a crear una imagen, que de hecho fue Marina la que dijo, último árbol. Y sobre esa idea empezamos a trabajar. Y entonces, bueno, en un principio fuimos hablando un poco de lo que queríamos hablar, que son los temas de actualidad. De hecho, cambiamos el nombre de la compañía. Para este tipo de trabajo hemos creado otra compañía, porque nosotros somos el Jinete Verde.
Sí.
Pero para este trabajo hemos creado la compañía que se llama El Estado Teatro de la Confrontación, porque la idea, de alguna forma, con esta obra, que es El Último Árbol, es confrontar al público con una realidad que lamentablemente es de máxima actualidad y de urgente actualidad, como es la guerra.
Sí.
La guerra que a través de los medios tenemos, sobre todo, la gente está más pendiente de Gaza y de Ucrania, pero en varias partes más del mundo está en este momento ocurriendo. Y bueno, es casi lamentablemente la historia del día a día de nuestra humanidad. Entonces, con El Último Árbol, creamos esta obra, como decía, sin texto, y es la historia de una guerra interminable. ¿Vale? Entonces, en esa guerra interminable, una mujer pues descubre un pequeño árbol. Es el único vestigio de la naturaleza que queda,
madre
ya
mía,
desaparecida.
Sí, sí.
Y entonces decide cuidarlo en silencio. Bajo la amenaza pues constante de drones y bombardeos, que es constante, que sería su cotidianidad. Y entonces pues de repente se encuentra con un hombre que llega moribundo y pues lo invita de alguna manera a compartir esta misión imposible, que es proteger pues la vida en medio de la destrucción. Y como te contaba, pues esto sin palabras y a través del cuerpo y el movimiento pues intentamos narrar pues su lucha, sus recuerdos y también da espacio a la esperanza final de que
de que
podemos seguir adelante, que por más oscuro que se vea el camino, como podemos verlo muchas veces, pues siempre puede la vida pues traspasar todo eso.
Así y ofrecernos una tez, una imagen diferente, distinta, que al menos albergue un ápice de esperanza, porque tal y como lo has pensado y como está la realidad y como lo has esbozado, dices, no, hay que abrir ese puntito de luz, de aire fresco, porque si no, nos pegamos un chocazo, niño, y directamente lo dejamos todo.
Exacto.
Y no es plan. Pues, querido mío, ¿dónde, hemos dicho este sábado 11 de octubre, dónde os podemos ver?
Mira, lo podéis ver en el Ecubosque. El Ecubosque está entre Vejer y Zahora, es Paternilla, ¿vale? Y si tú pones, por ejemplo, Ecubosque en Internet o en el Google Maps, pues, sí, te muestra el camino.
Ecubosque, tal y como
Ecubosque
suena.
Ecubosque, sí, con Q, U y Bosque, Ecubosque, todo junto, como suena. O también lo puedes preguntar, te vas al Instagram, me buscas como Jinete Verde o como Estado Teatro La Confrontación y me escribes y también te puedo dar los enlaces por ahí. También se pueden comprar las entradas en Tick and Roll. En Tick and Roll las entradas son un pelín más baratas, cuestan 10 euros, porque el día en taquilla cuesta 12. Entonces, hay que decir también que las plazas son limitadas, que caben 60 personas, así que si estás escuchando esto, pues te animo a que te des prisa, que esto se va prontito.
Tick and Roll
se llama.
Tick and Roll, perfecto. Sí. Bueno, querido mío, un placer, algo distinto, diferente para llevarnos a la mente, a los sentidos, ay, a nuestras vidas. Te mando un abrazo gordísimo como jinete y como César Deneken y que salga genial junto a Marina Armario este Último Árbol. Un beso.
Muchas gracias. Un beso. Muchas gracias por invitarme.
con ese deleite y esa profundidad a través de la vista, de los sentidos, más concretamente el de la vista, para ver teatro o para leer o para sentir. No permitamos el embrutecimiento, por favor, por favor, por favor. Y hablando de no embrutecernos, esta tarde tenemos cita en San Roque, a las 7 de la tarde, en el edificio Diego Salinas, se va a presentar el libro Amarga Caña de Azúcar, de Aurora Ponferrada, con la colaboración de la Red de Bibliotecas. Y Ana, como nació en San Roque, fue profesora en el Centro de Educación de Adultos, impartió clases de lengua e historia por la titulación básica en la ciudad y ha asumido responsabilidades de dirección, de política, con esa brillante trayectoria académica. Pues vamos a arroparla, ¿no? Amarga Caña de Azúcar, esta tarde a las 7, en el edificio Diego Salinas, de Aurora, Aurora Ponferrada. Nada de fría comodidad por el cambio, todo lo contrario. Abiertos a expectativas y horizontes.
¿Buscas vivienda nueva en una zona tranquila del campo de Gibraltar? En los barrios, junto a Pizza Way, Residencial Casa Moriscos. Pisos de 2 y 3 dormitorios, algunos con solarium. Piscina comunitaria, plazas de garaje, primeras calidades, desde 149.000 euros. Visita nuestra caseta de venta, situada junto a Pizza Way. Para más información, llámanos al 678-682-170. Ahora es tu oportunidad. Residencial Casa Moriscos. Tu vivienda nueva en los barrios. En el Centro Veterinario Albatros, nuestra meta es conseguir que tu mascota viva mucho y muy bien. Para ello ponemos a tu disposición nuestra experiencia, una formación al más alto nivel y la mejor tecnología del mercado. En Albatros realizamos cualquier procedimiento rutinario de salud para perros, gatos y animales exóticos. Estamos en la calle del Sol 69, La Línea. Teléfono 956-171407. Centro Veterinario Albatros. Máxima calidad de vida el mayor tiempo posible.
Mamá, mamá, ¿vamos al centro comercial Bahía Plaza? Tiene de todo para pasarlo en grande.
Claro, en Bahía Plaza te espera el mejor plan de familia. Playzone, laser tag, realidad virtual, salón recreativo, trampolín park y cine a lo grande. Y cuando te entre hambre, elige entre una gran variedad de restaurantes. No te lo pierdas. Vive la mejor experiencia de ocio en el centro comercial Bahía Plaza, en el polígono de Palmones. Cine y ocio. Siéntelo.
En OndaCero.es/Algeciras y en nuestra app del móvil puedes escuchar Más de Uno Algeciras siempre que te apetezca.
¿Incluso si estoy en el tren camino de Madrid?
Bueno, poder puedes. Tiempo vas a tener, desde luego.
¿Pero se ha parado otra vez?
Onda Cero Algeciras. Las 24 horas del día en OndaCero.es/Algeciras.
¿Pero esto sigue parado?
Ay. Yo no entiendo de colores ni de raza. A mí me gusta el morenito de tu cara. Te he buscado en cada tarde, vida mía. Se me corta la respiración. Por ti los vientos bebo, tus pasitos mi camino van haciendo. Solo porque tú me miras yo me muero. Los atardeceres de tus ojos, mira. La verdad que tiene niña tu seno.
Yo sé que tú a mí me quieres un poco. Con tu carita posada en mi hombro, mira que encanta es la voz de mi alma. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo. A mi persona favorita yo le canto esta cosita.
Con mi corazón. Es el momento, segundos tan solo para las señales horarias, los pitos de la una. Toda la información autonómica, nacional e internacional, en este breve compás. No te alejes, ¿eh?
Más de uno Algeciras. María Quirós, Onda Cero.
Yo sé que tú a mí me quieres un poco.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando con la última providencia del juez Leopoldo Puente, que ha rechazado una vez más la petición de Koldo García. El Supremo no le va a devolver los dispositivos intervenidos porque entiende que hay mucho que investigar en ellos todavía. Como está citado a declarar la semana que viene, el juez le invita a que aporte cualquier argumento si quiere rebatir los informes de la UCO, Eva Llamazares.
La investigación sobre la ingente cantidad de documentación, terminales informáticos y telefónicos que se le han intervenido sigue en marcha, dice el juez, y por eso no resulta todavía posible la devolución. Tampoco ha sido factible la entrega de copias clonadas completas de los terminales, en la medida en que aún no ha habido tiempo a analizar enteramente la información que contienen. Lo requería Koldo para poder mostrar el contexto de los mensajes, a lo que el juez le responde que, como es claro, el próximo jueves, cuando comparece como imputado, puede ofrecer cualquier explicación o hipótesis alternativa al informe de la UCO. Tampoco acepta suspender el procedimiento hasta que Koldo recupere los móviles, mucho menos, dice la providencia, cuando uno de los investigados, Cerdán, está en prisión provisional.
Hay novedades también en el caso Begoña. La Universidad Complutense de Madrid se persona en el caso por el perjuicio que podrían haberle causado estos hechos, que podrían ser lesivos para los intereses de la universidad. Pedirá, por tanto, la reparación de esos daños que se le hubieran podido generar. La corrupción se ha colado de lleno en el cara a cara en el Congreso entre Sánchez y Feijóo, que ha sorprendido a la bancada azul del Gobierno, anunciando en su intervención, el líder de la oposición, que van a llamar a declarar a Sánchez en la Comisión Koldo del Senado. Citación para este mismo mes. En las filas socialistas responden desacreditando la comisión y haciendo ver que no ha sido una sorpresa. Lo ha hecho el portavoz parlamentario, Pachi López.
Me parece que es un capítulo más de lo que busca permanentemente, ¿no? Atacar al Partido Socialista, al presidente del Gobierno, al Gobierno, utilizando cualquier cosa, ¿no? Pero así les va. Y si el presidente comparece en el Senado, pues que esperen una buena comparecencia.
Ánimo, Alberto, ¿por qué? ¿Qué ha querido decir el presidente del Gobierno con esa expresión al líder del Partido Popular?
Porque había que verle a Alberto la cara que tenía, ¿no?
Ánimo, Alberto, que ha sido la respuesta lacónica que Sánchez ha dado a Feijóo tras conocer que el líder de los populares anunciaba que su grupo parlamentario le iba a citar en el Senado. A partir de las dos les hablaremos también de la nueva brecha en el seno del Gobierno, esta vez a propósito de los toros, que seguirán siendo patrimonio cultural después de que ayer a última hora y por sorpresa el PSOE se abstuviera en una votación de una iniciativa legislativa popular. Y les contaremos si Podemos ha desvelado por fin el sentido de su voto en la convalidación del decreto sobre embargo de armas a Israel. De momento no lo ha hecho. Sigue criticando el embargo, que considera fake, y eso ha merecido el reproche del diputado de Esquerra, Gabriel Rufián.
Yo respeto mucho a Podemos, creo que tienen uno de los mejores liderazgos de nuestra generación. No quiero que me monte ninguna campaña en redes ni que se enfaden mucho, pero vuelvo a no estar de acuerdo con ellos. Creo que si este decreto de ley cobarde sirve para que solamente una arma no llegue a Israel y se salve solamente la vida de un niño o una niña, a mí me vale.
En Egipto, entre tanto, siguen las negociaciones sobre el plan para Gaza propuesto por Estados Unidos, a las que se ha incorporado el enviado de Trump. Los esfuerzos diplomáticos se intensifican, aunque Israel no renuncia a la provocación. Hoy el ministro de Seguridad Nacional, Ben Gurion, ha acudido a orar a la explanada de las mezquitas.
Solo rezo para que nuestro primer ministro permita una victoria completa en Gaza, así como la destrucción de Hamas. Con la ayuda de Dios, devolveremos a los rehenes y lograremos una victoria completa.
En Madrid se sigue investigando la causa del derrumbe del edificio en pleno centro de la capital que ha causado la muerte a 4 personas. Los bomberos han localizado el origen en la 5ª planta. Ahí fue donde se originó el derrumbe, aunque las causas no están concretadas. El alcalde de la ciudad habla de varios factores, pero ya maneja una hipótesis: la acumulación de material, el exceso de peso.
Es complicado aventurar en mi posición cuál es la causa, y menos cuando hay un procedimiento judicial, pero es obvio que había material apilado en la 6ª planta y, por tanto, que pudo influir en su caso en el colapso del edificio. Es decir, es una de las hipótesis, obviamente, que se van a manejar para determinar la causa, el origen del colapso que sufrió ayer el edificio.
Les decía hace un instante que no sabíamos el sentido del voto de Podemos sobre la convalidación del decreto de embargo de armas a Israel y que Gabriel Rufián les sugería que, aunque fuera un decreto flojo, lo convalidaran para permitir que se llevara a cabo ese embargo y que no llegaran las armas hasta Israel. Pues bien, Podemos, según informa la agencia EFE, ha decidido finalmente permitir con su voto la convalidación del decreto de embargo de armas. Finalmente, ese decreto, si se cumple este pronóstico que adelanta, como digo, la agencia EFE, ese decreto saldrá esta tarde adelante en la votación. Pues de todo ello vamos a hablar en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de este miércoles 8 de octubre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Se ha demostrado que reír 100 veces puede tener un efecto similar al de realizar 10 minutos de ejercicio aeróbico o 15 minutos de bicicleta. Y no, esto no es otra excusa para saltarte el gimnasio, pero...
¿Tú eres consciente, Agustín, de que esto es la radio?
Es el primer día, ¿no, Paula?
Porque todavía no te hemos presentado a los gemelos Grisby.
Complementa tu rutina de ejercicios con La Quinta Hora. Leo Harlem, Goyo Jiménez, Leonor Lavado, Agustín Jiménez y Paula Púa. Todos los lunes y jueves a partir de las 10 en Más de Uno. Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
Ya era hora de ser corresponsables y conciliar de verdad.
Artículo 7 con la carga mental. Más lerele y menos lirili. Ningún andaluz podrá hacerse el sueco, el vaina o decir ¿en qué te ayudo, Cari?
Porque solo cuando un andaluz es corresponsable, una andaluza concilia de verdad.
Plan Corresponsables. Ministerio de Igualdad. Junta de Andalucía.
Hay hoteles que nos miman y sorprenden, que nos dan vida y nos hacen sentir en casa, que se quedan con nosotros aún después de irnos. Senator Hotels and Resorts, todo el año contigo.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes, hacemos hasta ahora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 8 de octubre. La Junta presenta hoy su plan de choque para paliar los fallos en los cribados del cáncer de mama, que va a contar con todo el presupuesto posible, tal y como anunciaba la portavoz de la Junta y consejera de Hacienda, Carolina España, que va a comparecer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de hoy, pero en principio no lo hará la consejera de Salud, Rocío Hernández. Esta mañana, delante de Andalucía, el PSOE por Andalucía han registrado su solicitud conjunta para crear una comisión de investigación en el Parlamento, una petición que también ha registrado Vox, pero de manera independiente porque la suya quiere incluir a los gobiernos socialistas. Todos los grupos han coincidido en achacar la responsabilidad de lo sucedido a la Junta y no solo al protocolo que data de 2011, cuando era consejera de Salud la actual secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, que modificó los tiempos de aviso a las pacientes. Ella también ha reprochado en el Pleno del Congreso que se le intente atribuir la culpa cuando hace 13 años ha recordado que dejó ese cargo. A las 7 de esta tarde hay convocada una manifestación de asociaciones feministas y de mujeres afectadas por el cáncer de mama frente a la sede central del Ministerio del Servicio Andaluz de Salud. El Ministerio de Transportes ha adjudicado hoy por 31,4 millones de euros la redacción del proyecto básico para la construcción de la línea de alta velocidad ferroviaria entre Huelva y Sevilla. Onda Cero Huelva, Toñi Alfonso.
Forma parte, ha informado el ministro, de una inversión global que superará los 1.600 millones y que permitirá conectar ambas ciudades en 25 minutos. El contrato está dividido en 5 lotes, correspondiente a los 5 tramos que configuran el trazado. Los plazos para licitar las obras dependerán de las actuaciones de información públicas pertinentes.
En Granada, el exmarido de Juana Rivas, Francesco Arcuri, ha ratificado su denuncia contra la mujer por un presunto delito de sustracción de su hijo menor de edad. Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza.
Lo ha hecho por videoconferencia desde Italia. Denuncia a su expareja y madre de sus dos hijos por la supuesta sustracción del más pequeño y menor de edad, Daniel. El menor permanece con su padre en Italia desde el pasado 25 de julio, a pesar de que el propio Arcuri está también siendo juzgado en este país por maltrato de menores. El laberinto jurídico sigue.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería, donde la Guardia Civil ha detenido en El Ejido a un hombre por una presunta agresión sexual a una menor de 8 años. Onda Cero Almería, Inés Manjón.
Todo habría ocurrido en el municipio almeriense, en la zona de Las Norias, cuando se producía esa presunta agresión por tocamientos que habría recibido una menor, y la posterior detención del presunto autor de los hechos. De momento no han trascendido más detalles si la subdelegación del Gobierno ha querido ensalzar la rápida actuación de la Guardia Civil.
En Cádiz, la Policía Nacional ha intervenido un total de 727 kilogramos de hachís en una actuación desarrollada en el muelle pesquero de Gallineras, en San Fernando, y tras recibirse un aviso que alertaba sobre un posible alijo de drogas en la zona. Hay 4 personas detenidas.
En Ceuta, los 3 detenidos, una pareja y un familiar implicados presuntamente en la muerte de un bebé de tan solo 8 días, han pasado hoy a disposición judicial para declarar sobre lo sucedido. A la espera del dictamen del juez, el caso se mantiene bajo secreto de sumario y, según los indicios, podría apuntar que la muerte del menor fue por causas violentas.
En Córdoba, la Guardia Civil desarrolla en la localidad de Bujalance una macrooperación contra el tráfico de drogas, con el despliegue de más de 70 agentes y el apoyo de otros efectivos de los grupos rurales de seguridad y unidades caninas. En el operativo interviene un helicóptero y varios drones. Espera que haya varias detenciones en las próximas horas.
En Jaén, la Comisión Provincial de Patrimonio informa favorablemente el proyecto de conservación del Centro Cultural del Hospital de Santiago de Úbeda. También ha dado luz verde a la continuidad de la intervención arqueológica en el Castillo de Salvatierra de Cazorla y al proyecto de iluminación del recinto amurallado de Andújar.
En Málaga, la Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal internacional especializada en el robo y la falsificación de vehículos de lujo en Italia y España, y que se ha saldado con 9 detenidos. Se les atribuye la sustracción y falsificación de 90 vehículos de lujo valorados en más de 18 millones de euros y con los que consiguieron blanquear más de 2 millones y medio de euros a través de un complejo entramado en criptomonedas.
Y en Sevilla, 2 personas han sido detenidas en la localidad de Carmona cuando transportaban en su vehículo más de 300 kilos de tabaco de contrabando. En el mercado hubiesen alcanzado un precio de cerca de 50.000 euros. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Cada viernes en Onda Cero, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias te informa de sus programas participativos y te acerca las novedades de lo que más te preocupa: empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad, ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Cada viernes en Onda Cero, con la colaboración de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
En septiembre, en Andalucía Capital de Onda Cero, acompáñanos todos los martes a las 2:30 de la tarde para descubrir qué temas son actualidad en el ámbito empresarial en nuestra región. Sectores como la minería y materias primas o el aeroespacial, el liderazgo femenino y la gestión del talento. De la mano de la EOI, la Escuela de Organización Industrial, podrás conocer los retos y oportunidades a los que se enfrentan empresas y profesionales y la formación especializada que están incorporando a su catálogo para estar siempre en la vanguardia de la formación superior. Cada martes a las 2:30 de la tarde en septiembre en Andalucía Capital con la Escuela de Organización Industrial.
En Onda Cero, Andalucía Capital.
Onda Cero Algeciras, 89.1.
Más de uno Algeciras. María Quirós, Onda Cero.
Tras el paréntesis noticiable, poniéndonos con la última hora al día, pues aquí estamos a la 1:13, bueno, casi 14. De este pedazo de miércoles, de este 8 de octubre, en el que espero tengas alguna excusa para celebrar que es la vida, ¿no? El resto viene solo, los pagos, los disgustos. Pero celebrar sí depende de nosotros, ¿o no? Y encima nos entona el alma y los sentidos. Nos vamos a ir hasta la línea de la Concepción en este instante para hablar de turismo. Ha sido un verano muy interesante con visitas guiadas al centro de la ciudad, numerosísimas procedencias y organizaciones, pero ¿quién mejor para contárnoslo que la delegada del ramo en el consistorio, Mercedes Satanet? Buenas tardes, Mercedes.
Buenas tardes, María.
Voy a quitar la sintonía, no te he podido meter por ordenador, pero nos oímos, ¿verdad? Que es lo importante.
Sí.
¿Cómo estás? ¿Después del verano respira una o igual de liada?
No, muy liada porque, bueno, independientemente a la delegación de turismo, que estamos ya trabajando para la organización del tema de Fitur y demás, pero bueno, tenemos también las Navidades, sabes que llevo festejos también, y estamos pues preparando ya Navidades y Carnaval. Así que, bueno, no me puedo relajar, María.
No se debe una relajar, no se debe una relajar. Bueno, numerosísimas visitas guiadas, gente que ha venido a conocernos de Madrid, Barcelona, Castellón, Sevilla, Inglaterra, Francia. Cuéntanos un poquito cómo ha ido esos más de 2.000 turistas que han solicitado información en la Oficina de Información Turística y que nos han visitado.
Pues sí, María, la verdad que muy contenta con los resultados que hemos tenido este verano. Y bueno, y los meses que llevamos, septiembre y octubre, pues la verdad que, bueno, unos índices, unos números ahí que nos está costando porque no es fácil. Hay que hacer un trabajo, pues sabes que llevamos muchos años intentando de que la imagen de la ciudad cambie y que la gente realmente conozca la verdadera línea de la Concepción, ¿no? Y bueno, al final, pues todo ese trabajo, toda esa recompensa, ¿no?, de asistir pues a ferias internacionales como pueden ser la de Londres, la de Berlín, independientemente a Fitur, claro. Pero bueno, al final los resultados están ahí, la verdad que muy contenta. Muy contenta porque, bueno, como tú bien decías, son más de 500 visitas las que hemos hecho estos meses, visitas programadas con guías locales de que damos a conocer pues lo que es la ciudad, no, más a fondo de la información que puede traer el turista a través de las redes sociales y demás. La ocupación hotelera, pues también hemos estado ahí con unos números, unos índices pues históricos, ¿no? Porque nunca habíamos llegado a esos números y, bueno, que poco a poco creciendo. Justamente esta mañana he tenido una reunión con la delegada de personal porque, bueno, ya no damos abasto, ¿no? La delegación de turismo es poco personal el que tenemos y el trabajo, pues, está avanzando de una manera que necesito más recursos. Así que, gracias a Dios, pues bueno, buena noticia.
Bueno, y con el Brexit y demás, muy entonados, muy animados, se está hablando precisamente en estos momentos en el Congreso de los Diputados con la asistencia y la charla y los enunciados del ministro de Exteriores, el señor Álvarez, que también es una oportunidad en la que yo no sé si os vais a ver en la línea sobrepasados, Mercedes. Me refiero a que...
Claro, María, yo todo lo que es el tema Brexit, Gibraltar, prefiero ir adaptando el día a día, ¿sabes lo que te digo? Porque en realidad no sé los tiempos, no sé en realidad lo que va a pasar, no sé cómo vamos a afrontar estos temas, el tema turístico. Entonces, bueno, ¿para qué preocuparme ahora?
Si va a llegar solo, ¿no?
Exacto. Entonces, bueno, es algo que sí, tenemos una previsión de que, bueno, podemos aprovechar pues esa oportunidad, ¿no? De que... En este caso, si por ejemplo desapareciera la frontera, pues bueno, hay muchos turistas que sé que van a Gibraltar y por el tema de horario, porque bueno, tienen que coger o bien un vuelo o bien un barco. Entonces, bueno, no saben el tiempo que puede llevarle cruzar la frontera y por eso pues lo limitan, ¿no? No deciden de cruzar la frontera y conocer la línea y demás. Así que bueno, aquí estamos a la perspectiva, esperando, bueno, por nuestra parte hacer nuestro trabajo. Sabes que con la aprobación del PGOU pues se ha dado la posibilidad de que, bueno, inversores que estaban interesados en suelos para alojamientos turísticos, para hoteles y demás en la ciudad, pues antes no era posible. Y ahora, pues sí, ya son proyectos que pueden ver la realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues trabajando, preparándonos y nada, a verlas venir y a ver cómo lo afrontamos.
Ojalá que todo salga genial por el bien de ambas partes. Nos necesitamos obligatoriamente. Mercedes, exacto, gracias por atendernos. Te mando un abrazo fortísimo. Gracias por estar con nosotros.
María, muchas gracias a ti. Siempre te digo igual. Gracias por estar ahí, por tu apoyo. Y nada, para mí es un placer hablar contigo.
Gracias, querida. La responsable de festejos, de turismo, en el Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, Mercedes Satanet. Todos ávidos y queriendo saber muchas cosas de qué va a pasar. Sí, definitivamente a primeros de enero vamos a conocer los pormenores y por mayores de esa apertura, de esa eliminación del control en la verja. Bueno. Y vamos a... no se lo he preguntado a ella, porque si no me enrollo, pero está en la mente de todos. Vamos a ver cómo nos apañamos con el tema vivienda, ¿eh? Va a ser interesante, muy interesante.
Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa 629-805859.
Esto de hacer algo que te gusta, aunque te ataque los nervios a veces, tiene compensaciones maravillosas. Por ejemplo, estar al tanto de lo que sucede, de lo que se cuece, de las insinuaciones que tú me haces, las ideas que nos haces llegar. A mí me parece fantástico esta comunicación por dentro, en el aire, pero también internamente. Ya ha llegado nuestra siguiente invitada, antes de despedir el programa, que tiene una delegación distinta, diferente a la que hablábamos con la señora Tanet, y en este caso en el Ayuntamiento de Algeciras. Es la responsable de urbanismo. Ahí es nada. Doña Jessica Rodríguez, buenas, bienvenida.
Muy buenas tardes, María, y buenas tardes también a todos los oyentes.
¿Qué tal?
Bueno, bien, con muchos frentes, pero bueno, frentes positivos y luchando por mejorar la ciudad día a día.
Se están haciendo muchísimas cosas, no solamente el verano ha servido para arreglar colegios y demás, sino que parques y jardines está a la orden del día arreglando todo. Se están haciendo también arreglos en colegios. Pero es que, por ejemplo, el Rinconcillo está terminándose, pero es tan grande y la avenida es tan importante que ahora mismo estarán los vecinos finos y elegantes, ¿no?
Sí, bueno, esta segunda fase de la obra no me corresponde directamente a mi área de urbanismo porque se está ejecutando desde Mancomunidad y coordina más mi compañero Álvaro Márquez desde Margesa, desde Agua. Sabemos además que cualquier obra que se ejecute en la ciudad causa molestia. Yo lo hago siempre la comparativa cuando hacemos una obra en nuestras viviendas, en nuestras casas, ¿no? Pero pienso también que es fundamental ir solventando problemas históricos de la ciudad, como en este caso se está intentando solventar con el tema de las inundaciones en el Rinconcillo. Aquí ocurre, María, que hicimos esa primera fase de obra que sí ejecutamos desde el Ayuntamiento con fondos europeos, pero quedaba un segundo tramo. ¿Qué ocurre? Que la infraestructura que se metió en el primer tramo tienen ahora mismo un diámetro, las tuberías por donde discurren las aguas pluviales,
tremenda,
que ya un momento que se cortaba en esa parte que no se intervino y hacía de embudo, por lo que podía provocar incluso que en un momento dado las tuberías reventasen, saltasen. Uh-huh. Era fundamental darle continuidad hasta la playa, darle continuidad a la tubería con la misma anchura, por lo que esta obra es fundamental. ¿Qué ocurre? Que si lo hacemos en verano, como ha ocurrido, pues molesta, y si en invierno también molesta, y es verdad que siempre molestan las obras, pero siempre, de verdad, lo que transmitimos al ciudadano es que todo lo que intentamos hacer es para mejorar la ciudad y para solventar esos problemas que los propios ciudadanos llevan demandando desde mucho tiempo.
Así que ajo y agua a todos, que es por un bien, ¿eh? Es por un bien común, y yo creo que en general en barriadas tan populosas, tan amplias y con tanto recibimiento del resto de la ciudad y de tantos otros puntos como es el Rinconcillo. Pero bueno, nos vamos a la mía, que es la favorita. Vámonos, vayámonos hasta La Piñera. Vientos nuevos, vientos de inversión, vientos de renovación, con un importe interesante. Podemos meterle mano, ¿no,
Jessica? Sí, es un proyecto que ya teníamos redactado desde hace bastante tiempo, porque queríamos ejecutar desde la subvención que nos concedieron de 4 millones de euros de la ARI La Piñera para rehabilitar edificios, y podríamos haber cogido un porcentaje para ejecutar estas obras que vamos a hacer ahora. Cierto es que al darnos 4 millones podíamos elegir entre el 100% para rehabilitar edificios o dividirlo. Y el alcalde vio prioritario, evidentemente, acudir a la rehabilitación de los edificios en primer lugar. ¿Qué ocurre? Que una vez que comenzamos con esa subvención, 2 millones de euros se quedaron sin ejecutar porque dependían también de la decisión de los propios vecinos en rehabilitar o no su vivienda. 2 millones de euros que al final se perdieron, porque ya en un primer momento habíamos decidido que iba para la rehabilitación de vivienda por las bases del concurso, con son fondos europeos, al final no nos dejaban. Pero el alcalde ha seguido luchando para que se ejecutase esta actuación, que es fundamental, porque hay calles que están en muy, muy mal estado. Finalmente, pues lo va a ejecutar la Junta de Andalucía a través de la Agencia de la Vivienda y de Rehabilitación, ABRA, y una vez que estas calles estén reurbanizadas, ya las recepcionará el ayuntamiento, porque en estos momentos es propiedad de la Junta de Andalucía, de ABRA. Por lo que, como nosotros tenemos ya el proyecto redactado, avanzamos en ese proyecto y la dirección de obras también le compete al ayuntamiento, pues hemos hecho un acuerdo con la Junta de Andalucía y ya por fin, bueno, se han presentado, ha habido suerte, pues se han presentado cuatro empresas, no sé cuáles son, pero al parecer son empresas que suelen responder, que eso es importante también, porque luego te puedes encontrar con empresas que no responden, se retrasan las obras y tal.
O empiezan y
no acaban, como ocurre, por ejemplo, en el ambulatorio de La Bajadilla, que se adjudicó y al final la empresa no da cumplimiento y al final te meten en juicio, en un procedimiento judicial que retrasa mucho la ejecución de los proyectos, que no siempre depende de nosotros.
Y cosas tan necesarias como ese ambulatorio.
Exactamente,
¿no?
Pero está ahora mismo la Junta intentando cerrar, rescindir el contrato a la antigua constructora, que no daba cumplimiento a la ejecución del proyecto, tal y como estaba reflejado en el proyecto, y hasta que no cierre no pueden volver a licitar la actuación. Es una pena, sí, pero que son cosas que se nos escapan a nosotros realmente de nuestra, no competencia, pero de lo que quisiéramos que, o como quisiéramos que ocurriese esta situación.
Con la agilidad que requiere.
Exactamente.
¿No?
Entonces seguimos luchando en ese tema, pero volviendo al tema de La Piñera, María, pues al final hemos establecido un convenio y la Junta de Andalucía se hace cargo de esos 2.200.000 euros de ejecución, que irán concretamente para las calles Guadiaro, la calle Eresma, Híjar, la calle Adaja, la calle Esla, la calle Henares, Tajuña y el paseo de Cigüela. Son calles que están en muy mal estado y ahí pues se va a renovar todo, no solamente la pavimentación, redes de saneamiento, abastecimiento, alumbrado público, zonas verdes. La verdad que va a ser un cambio bastante importante que merece la barriada y que hemos estado luchando hasta que lo hemos conseguido.
Y que hace muchísima falta.
Muchísima.
Muchísima, porque hay zonas de Algeciras maravillosas. Y a mí me da envidia malsana, lo confieso, cuando digo, uy, al barrio de San Isidro le van a hacer esta cosita. Y lo disfrutas, pero cuando vives en una zona que tiene calles tan terribles, aceras, por las que cualquier persona con poca movilidad, o cualquiera de nosotros, en un momento determinado nos podemos dejar ahí media cabeza, pues dices, por favor, a ver cuándo nos toca. Yo estoy muy contenta. ¿Cuándo sería el inicio de estas obras?
Pues en cuanto, ahora mismo están con el procedimiento de adjudicación. Como te he comentado, son cuatro empresas, ahora los técnicos tienen que valorar finalmente qué empresa es la que resulta adjudicataria. Después sí que es cierto que más o menos entre firmar contrato, documentación, todos los trámites que conlleva la apertura de una obra, pues puede darse que estemos mes y medio, más o menos, depende de la celeridad también del año. Y empezaremos, pues yo creo que de aquí a final de año pues podemos comenzar con esta actuación tan importante. Cierto es, María, lo que comentabas, que Nosotros intentamos no, y es nuestra obligación actuar en todas las barriadas, pero cuando estamos hablando de grandes actuaciones, como es el caso que vamos a acometer ahora en La Piñera, estamos hablando de cuantías que si no, que tenemos que localizar primero la financiación. Nosotros podemos hacer una labor de mantenimiento, pero los ayuntamientos, la mayoría de los ayuntamientos, debemos buscar financiación fuera, como hacemos con fondos europeos, que al final son impuestos de todos los ciudadanos, que no se nos olvide. Pero tenemos que localizar esa financiación externa necesaria de otras administraciones.
Bueno, querida, me quedo sin tiempo al final. Por unos minutillos me quedo sin absoluto tiempo. No sé si, Jessica, ¿quieres comunicar alguna cosita que no nos ha dado tiempo porque solamente nos hemos centrado en la vivienda, pero en este caso alguna cosita a la ciudadanía?
Sí, bueno, el viernes tuvimos la noticia de los 15 millones de euros que vamos a recibir de fondos europeos. Desde aquí quiero felicitar y unirme a las palabras del alcalde, porque el equipo de técnicos de fondos europeos ha hecho un trabajo magnífico. Hemos quedado los segundos de Andalucía en valoración. O sea que cuando se diga que ha recibido 15 millones de fondos europeos, porque lo merece, porque lo ha trabajado y no porque se lo hayan dado. Y estamos muy contentos porque ese dinero va a ir, como comentaba María, a barriadas. La mayoría de ese dinero va a ir a barriadas y a conectar esas barriadas, como en La Bajadilla, toda la zona de las barriadas de la Feria, Nuevas Colinas, con la zona centro. Por lo que seguimos trabajando y este es nuestro objetivo, trabajar por la ciudad, trabajar por todas las barriadas, poco a poco, pero sin parar.
Genial. Querida mía, otro día con más margen hablamos más, que hay muchos asuntos de los que hablar. La señora Rodríguez, Jessica Rodríguez, la concejal delegada de urbanismo del consistorio algecireño. Gracias.
Muchas gracias, María. Un placer estar aquí y muchas gracias también a todos los oyentes.
Y ojalá siempre sea para contar este sí. tipo de cosas tan buenas.
Sí, eso es lo que nos ayuda a seguir.
Sí. Gracias. Gracias. Un anuncio y nos vamos, que nos tenemos que ir, que nos van a echar.
¿Quieres cambiar tu cocina sin moverte de casa? En Leroy Merlin Los Barrios te lo ponemos fácil con nuestro equipo de especialistas que te ayudará con todo el proceso, desde la idea hasta la instalación. Y financialo sin intereses. No dejes escapar esta oportunidad y cambia tu cocina con un descuento de hasta el 25%. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Nada, momento justo para decirte hasta luego.
Asuntos peligrosos del...
Ahora te dejo en muy buenas manos con Alberto Espinosa, con toda la información, que está el tema muy cargadito, muy cargadito.
Cada día.
Y mañana volvemos, mañana más y mejor. ¡Mua! Que tengas un gran día, que la suerte te acompañe, que te lo mereces. Un besazo, gracias.
Déjales que hablen mal, se mueran de envidia. Yo era ateo, pero ahora creo, porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo. Yo era ateo, pero ahora creo, porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo. Yo era ateo, pero ahora creo.
Por ella, y mientras cuentan cuentos, tú y yo solos, fachatas y una botella.
Quiero hacerle religión a tu melena, a tu boca y a tu cara, y que me perdone la Virgen de la Almudena las cosas que hago en tu cama.
Si llegué viva aquí, no me va.
Bajar del cielo, yo era ateo, pero ahora creo, porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo. Yo era ateo, pero ahora creo, porque un milagro bajo del cielo. Yo era ateo, pero ahora creo.
mío que me roba toda espiritualidad. Ya no sé lo que me pasa, ahora nada te reemplaza. Tu boca como mi casa, lo que yo dice parece veneno. Si me preguntan yo le diré que no lo sé. Quiero gritar que te echo de menos. Dame del agua bendita que calma mi sed.
El último romántico.
89.1 FM.
Noticias del campo de Gibraltar en Onda Cero Algeciras.